una comunión de ideas con un solo fin: departir arte, literatura, música y anécdotas de genios, poetas y locos. Comenzamos.
Mi papi es el mejor del mundo. Él es muy divertido.
No sé. Últimamente he tenido problemas con papá. Definitivamente me voy de la casa. El viejo no me entiende.
Ahora comienzo a entender al viejo.
Mi papi es el mejor del mundo.
¿Qué razón tenías, papá? Esta historia continuará toda la vida.
Acabamos de escuchar un promocional de 1984 a propósito del Día del Padre que se celebró este domingo en México. Una visión romántica que se ha ido generalizando a lo largo de ya casi 40 años y que hoy en día ya se nota cómo ha cambiado la mentalidad y los roles de padre. Todo de alguna manera manejado para impulsar una fecha con estímulos de carácter comercial. Sin embargo, también es importante reconocer la labor de muchos padres de familia. Hoy te voy a platicar sobre la película El Padre, film de 2020 protagonizado por Anthony Hopkins. Es la historia de un hombre en la tercera edad que está perdiendo poco a poco la conciencia de su realidad debido a la demencia senil, olvidándose cada vez más de las personas que lo rodean y, por supuesto, de todas sus vivencias y recuerdos, aferrándose a su hogar, que es en apariencia lo último que le queda. Debido a que su carácter se torna cada vez más hosco, provocó que su última cuidadora abandonase su puesto, haciendo que su hija Anne, interpretada por Olivia Colman, sea quien le cuide. Sin embargo, ella está obligada a encontrar una solución lo más pronto posible, pues dentro de sus planes está mudarse a París con el amor de su vida y tiene que buscar a alguien para que cuide de su padre, encontrando finalmente a Lucy, interpretada por Elvie Ray. Es destacable cómo el director francés Florian Zeller logra involucrar al espectador de tal manera que genera una gran empatía con el protagonista, dejándole ver y sentir la angustia que le provoca que cada vez más personas cercanas lo rodeen, sin tener la posibilidad de defenderse o hacer algo para evitar diversas situaciones, provocando una sensación de impotencia y desesperación. Y es que a través de cambios sutiles en su entorno, caras que cambian e historias que se mezclan, se ve cómo el mundo de Anthony cambia en su propia mente. Le Père es una exitosa obra teatral del dramaturgo y realizador francés Florian Zeller, que estrenó en 2012 y se representó hasta 2015 y que llegó a ganar diferentes premios Molière, incluida la mejor obra en 2014. La llevó a la pantalla de plata logrando 6 nominaciones a los Oscars. Es su ópera prima como director, ya que este es el primer largometraje en el que, además de estar a cargo del guión, se coloca detrás de las cámaras. El Padre es una película que nos lleva a reflexionar sobre la vejez, los hijos, nuestro futuro como personas, la fragilidad que conlleva llegar a una edad avanzada, dependiendo, viviendo de los recuerdos y en la espera del final de la vida. Es por eso que aquí en De Genios, Poetas y Locos te recomiendo El Padre. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda con muchísimo gusto Miguel Ángel Ocaña Reyes y te doy la mejor de la bienvenida aquí a De Genios, Poetas y Locos, un espacio en el que la música, la literatura, el cine, el teatro y todo lo relacionado con la cultura cabe para compartirlo, comentarlo, criticarlo o incluso aplaudirlo. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos, donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto o en tu oficina, a través de las ondas del 104.3 de FM Radio Universidad o en el podcast que puedes encontrar tecleando De Genios, Poetas y Locos, podcast UDG, para que escuches el contenido de este programa en el momento que desees, sin interrumpir tus actividades y sin tener la vista fija. Hoy, en De Genios, Poetas y Locos, la movilidad no motora es el tema del que platiqué con Gabriela Velasco en entrevista. En el radar femenino de Norma Montiel, reflexiona sobre la eliminación de la violencia sexual en los conflictos. En la cápsula animalera de Sociedad Animal, Amelia Fuentes nos habla sobre el golpe de calor en las mascotas. El especialista en fauna silvestre Armando Rubio nos informa sobre las consecuencias legales de poseer y criar loros, una especie protegida. En las recomendaciones, el escritor y periodista Jorge Batis nos reseña una película clásica del cine mexicano, Los Calavera, del director Luis Buñuel. Para iniciar, quiero platicarte que el pasado 18 de junio se proclamó el Día Internacional para contrarrestar el discurso de odio, lo cual es, de acuerdo al concepto de la Organización de las Naciones Unidas, cualquier tipo de comunicación verbal, escrita o conductual que ataca o utiliza un lenguaje peyorativo o discriminatorio con referencia a una persona o a un grupo sobre la base de quiénes son, su religión o etnia. Esta fecha se conmemora por primera vez a través de una reunión informal de alto nivel este lunes 20 de junio de 2022 en la sede de las Naciones Unidas. De acuerdo con el mensaje del secretario de la ONU, Antonio Guterres, hay un discurso de odio en alza y dice: al día de hoy el odio está aumentando en todo el mundo con discursos que incitan a la violencia, socavan la cohesión social y la tolerancia y causan daños psicológicos, emocionales y físicos a las personas afectadas. Sin embargo, este discurso de odio no solo afecta a los individuos y grupos específicos a los que se dirige, sino también a las sociedades en general. Lamentablemente, su efecto devastador no es nada nuevo, pero su escala e impacto son mayores que nunca a causa de las nuevas tecnologías, convirtiendo el discurso de odio en uno de los métodos más frecuentes para difundir retóricas e ideologías divisorias a escala global. Te invito a que, si es de tu interés, consultes la página de las Naciones Unidas y también conozcas la estrategia y el plan de acción de las Naciones Unidas sobre el discurso de odio. Ahí se explican los compromisos, las estrategias y orientación en general para evitar este tipo de discursos. Así es que visita la página y ahí encontrarás mucha información sobre este tema. Ahora es momento de darle un giro al contenido de este programa y vamos a escuchar a Norma Montiel, quien reflexiona sobre la eliminación de la violencia sexual en los conflictos. Adelante, Norma.
Muy buenas tardes, Miguel, amigos y amigas, ¿cómo están? En esta ocasión en Radar Femenino hablaremos un poco sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos, establecido el 19 de junio del 2008. La violencia sexual relacionada con los conflictos abarca las violaciones, la esclavitud sexual, la prostitución, los embarazos forzados y cualquier otro acto de grave violencia sexual contra mujeres, hombres, niñas o niños que tienen una vinculación directa o indirecta con un conflicto, ya sea motivada por objetivos políticos, militares o económicos. Esto para controlar el territorio y los recursos de algún país. Se emplea de manera frecuente y deliberada contra la población civil, de modo que causa humillaciones y traumas a largo plazo, rompe familias y fractura el tejido social, da lugar a desplazamientos y aviva las actividades de los agentes armados. Es una amenaza al derecho de todas las personas a una vida digna, a la paz y a la seguridad colectiva de la humanidad. Lamentablemente, las mujeres y las niñas continúan siendo las más afectadas por este tipo de violación, en particular debido a patrones de desigualdad y discriminación por razón de género anteriores a los conflictos. Pero también es importante destacar que las mujeres podemos ser agentes activas de la paz en los conflictos armados. Desde el año 2000, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas ha adoptado 4 resoluciones sobre el programa Mujer, Paz y Seguridad, derivado de la Declaración de Beijing. La primera de ellas fue la 1325, en la que se reconocieron las repercusiones desproporcionadas y únicas que sufren las mujeres y las niñas a raíz de los conflictos armados. Se destacó la importancia de su participación plena y en pie de igualdad como agentes activas para la paz y la seguridad. A estas resoluciones se han sumado varias más, entre ellas la 1820, en las que se destaca la importancia del liderazgo y la participación significativa de las mujeres en la prevención y la resolución de conflictos. Se promueve una colaboración más amplia con la sociedad civil y se fomenta una interpretación más adecuada de la dinámica de género en los conflictos. Por ello, el 19 de junio se considera como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos, como un día de alerta, reivindicación y memoria, rindiendo homenaje a quienes han dedicado su vida con valentía a la lucha por erradicar estos delitos. Mi nombre es Norma Montiel, esto fue Radar Femenino y nos escuchamos en la próxima emisión.
Gracias, Norma, por esta tan interesante información. Y ya es momento de pasar a las recomendaciones y quiero platicarte que nuestro buen amigo Jorge Batis nos hablará sobre un clásico del cine mexicano, Los Calaveras, del director español Luis Buñuel. Adelante, Jorge.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo al auditorio. Bueno, en esta ocasión les quiero recomendar una película de 1950-51, dirigida por Luis Buñuel, El Gran Calavera. Participan los hermanos Domingo y Fernando Soler y los hermanos Gustavo y Rubén Rojo. Una película fantástica de juegos entre la riqueza y la pobreza. Un millonario que al perder a la esposa se dedica a la bebida, no le importa que se venga abajo su hogar, sus hijos en la vagancia, sus hermanos también, su cuñada, gastándose todo el dinero, hasta que sufre una crisis etílica. Y esto provoca que uno de sus hermanos, que recién había llegado de fuera para acudir en auxilio de él, después de que le habían avisado que estaba barranca abajo, decide utilizar una estrategia para sacarlo de esa crisis, haciéndolo creer que se quedó en la ruina. Sin embargo, lo descubre y le cambian la jugada. Entonces es a la familia a la que engañan, mintiéndoles, diciéndole que realmente sí se arruinó, y cuando esto parecía nada más una farsa. De esta manera se voltean los papeles, él permite que su empresa siga creciendo, pero involucra a su familia para que trabaje y deje la vagancia y tengan una responsabilidad ahora sí con la vida y con la familia misma. Es una película fantástica, muy divertida, con mucho sentido del humor, pero con un buen mensaje. ¿Qué pasaría si una familia millonaria de pronto se va a la ruina y está viviendo en una mansión? Se va a vivir en una verdadera posilga. Les recomiendo que no se la pierdan. Por ahí hicieron una versión hace algunos años, nada que ver para mí. La que realmente vale la pena de ver es El Gran Calavera. Creo que se llama la versión de hace unos años, Nosotros Nobles. Sin embargo, me parece mucho, muy superior El Gran Calavera, del director español Luis Buñuel. Se los dejo de tarea, por ahí la pueden ver en alguna de las aplicaciones. Van a disfrutar de una muy buena película con un buen mensaje. Hasta la próxima.
Gracias, Jorge, por esta interesante recomendación. Y por otra parte, siguiendo con el tema del cine, no te olvides que se desarrolla la 22ª edición del Festival Internacional de Cine, organizada por la Universidad de Guadalajara, el cual inició el pasado 15 de junio y concluye el próximo miércoles 22 de junio, realizándose en diversas sedes de la ciudad, en las que se realizarán actividades tales como masterclass, proyecciones de películas, cortometrajes e impartición de talleres. Este lunes se proyecta Celeste Soledad, dirigida por Alex Argüelles, a las 8 de la noche en Cinemex Macroplaza. A las 9 de la noche, pero en Industry Nightclub PB en la zona romántica, se proyecta The Affairs of Lydia, película canadiense dirigida por Bruce LaBruce. Para mañana martes 21 de junio se realiza una masterclass con el tema Introducción al lenguaje en las artes visuales, facilitado por Mari Lizárraga. Esto a realizarse en el taller de la Oficina de Proyectos Culturales en punto de las 5 de la tarde. En la misma fecha, pero en la biblioteca de la Preparatoria Regional de Puerto Vallarta, se proyecta Río Escondido, dirigida por Emilio El Indio Fernández. Esta es una gala a beneficio, por lo cual se requiere de un donativo de 100 pesos. A las 9 de la noche, también del martes, se proyecta Goya, del director Pablo Horta, en Cinemex Macroplaza, en punto de las 19 horas. Y para el miércoles 22 de junio, en el marco de la gala de clausura, se proyectará Mi Vacío y Yo, documental dirigido por Adrián Silvestre, en punto de las 20 horas en el escenario principal del Teatro Actu PB, y es de destacar que también se entregará ahí la Iguana de Oro y el Premio Maguey. Así es que si tienes oportunidad de ser partícipe de la 22ª edición del Festival Internacional de Cine de Puerto Vallarta, organizado por la Universidad de Guadalajara, tienes tiempo, hay varias posibilidades, la mayoría de los eventos son gratuitos, así es que no hay pretexto para que te lo pierdas. Vamos a hacer una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos, una entrevista con Gabriela Velasco, quien nos hablará acerca de la movilidad no motorizada.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Seguimos aquí en De Genios, Poetas y Locos, y ahora vamos a platicar con Gabriela Velasco, quien es integrante del Consejo Municipal o Consejo Ciudadano de Movilidad Urbana, para hablar de un tema del cual desde el año pasado habíamos tocado, y es, me refiero precisamente a la movilidad en bicicleta o en vehículos que no usan motor. Desde entrada a la presente administración vimos cómo poco a poco, desde mi punto de vista, se habían perdido todos esos avances que se habían tenido en cuanto a permitir más movilidad para los ciclistas. Sin embargo, poco a poco vemos que los vehículos, las motocicletas invaden los lugares, las ciclovías que habían sido destinadas para que quienes usan las bicicletas pues circularan libremente. Ya se registraron accidentes de diversa índole donde en una o dos ocasiones pues ya se perdió la vida de un ciclista. Pero ¿quién mejor que Gaby Velasco, quien es una entusiasta promotora de este tipo de movilidad, nos platique sobre cómo encuentra la situación a unos meses de haberse iniciado otra administración? O si no queremos entrar en lo político, ¿cómo ves en este momento la situación de la movilidad en bicicleta aquí en Puerto Vallarta? Gaby, buenas tardes.
Hola Miguel Ángel, muy buenas tardes a toda tu audiencia. Muchas gracias por este espacio para poder platicar sobre este tema que creo que es un tema muy importante para nuestra ciudad, sobre todo ahora que seguramente todos los que nos escuchan han visto cómo el tema de la movilidad ha ido cobrando relevancia, sobre todo lo podemos medir como termómetro en las redes sociales, ¿no? Cada vez se habla más del tema de la movilidad por la cantidad de conflictos en el tema de atascones en las principales vialidades de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, como lo es el puente de la Meca y, bueno, pues algunas de las vialidades principales que desafortunadamente en algún momento se consideraron como vialidades incluso alternas que iban a venir a ayudarnos a desahogar un poco el tema del tráfico, sin embargo ahora ya han sido insuficientes. Y es por eso que aquí cobra relevancia justo el podernos plantear la posibilidad de utilizar nuevas posibilidades de transporte como lo es la bicicleta, que adicionalmente a que es un medio de transporte económico, también es ecológico y también pues le permite al ciudadano, a la persona que quiera moverse de esta manera, llegar más rápido a su trabajo y tener mucha flexibilidad, ¿no? Siempre hablando del tema de la bicicleta, sabemos que pues puedes tomar muchas rutas, puedes llegar, tomar tus tiempos, y la realidad es que puedes llegar a cualquier punto de la ciudad en muy poco tiempo, relativamente comparado con sobre todo lo que es el transporte público, que es muy deficiente en Puerto Vallarta y en Bahía de Banderas.
Así es. Y hoy en día mencionaba Gaby que pues siento yo que hemos perdido espacio quienes utilizamos la bicicleta en frente a los automotores. ¿Tú has observado, tienes esa misma percepción o crees que se ha ganado más espacio?
Yo creo que se ha ganado presencia porque cada vez veo más personas moviéndose en bicicleta. Lo que probablemente hemos perdido un poco es la visibilidad de los espacios que se habían generado como un poco como infraestructura emergente que se generó en la pasada administración. Como lo vemos en lo que fue la ciclovía emergente de la Avenida México, que hoy en día desafortunadamente también la zona de la ciclovía en Poetas, hoy en día pues muchos de los separadores o botallantas que se encontraban delimitando esta zona para poder visibilizar que era un espacio dedicado a la bicicleta, el día de hoy ya no existen. Y esto ha generado también que esto sea cada vez menos visible. Las personas que anteriormente no se habían percatado que estos espacios eran ciclovías, efectivamente, como lo dices, pareciera que se perdieron los espacios porque la gente te dice ahí en la zona de fluvial, junto a uno de estos centros comerciales importantes de la región, de esta zona. La gente te dice, no, esta zona es de carga y descarga o de bajar y subir pasaje, ¿no? Me ha tocado, porque haciendo el ejercicio de transitar por estos espacios, me ha tocado decirle a la gente, no, efectivamente, este es un espacio para transitar, para que la bicicleta pueda transitar. Entonces, quiere decir que la gente, como ya no lo ve, como ya no está viendo las líneas, como ya no está viendo el señalamiento, como ya no está viendo las cosas que delimitaba en la infraestructura, que era poca, pero sí al menos delimitaba y era más visible, pareciera que hemos perdido estos espacios. Y lo que sí es que se ha ganado un mayor riesgo para las personas que se mueven en bicicleta, porque el automóvil, al ya no ver esta parte de la infraestructura, hace más riesgoso, sobre todo en estas vías que son de alta velocidad, el que las personas transiten por allí, y puede generar todavía con una mayor probabilidad de que pueda haber un accidente. Sin embargo, la presencia en las calles es cada vez mayor. Y te platico algo muy interesante que estuvimos haciendo dentro del Consejo Ciudadano de Movilidad de Puerto Vallarta en días pasados, en el mes de mayo y de junio, es que estuvimos haciendo un registro de un aforo de ciclistas y peatones en el malecón de Puerto Vallarta. ¿Por qué en el malecón de Puerto Vallarta? Porque sabemos que es una zona conflictiva, sabemos que es un espacio recreativo, turístico, de naturaleza, que atrae mucho a las personas por lo fácil y bonito que es el poder caminar, disfrutar de esta zona y adicionalmente tomar fotografías y bueno, disfrutarlo en sí. Pero al mismo tiempo, pues como por ahí pasa una ciclovía, hay un espacio de conflicto y que se ha vuelto muy polémico. Y haciendo un análisis y este registro cuantitativo y cualitativo, en promedio estuvimos durante 5 horas del día solamente haciendo registro de viajes. Se registran en promedio 322 viajes diarios en esta zona, solamente en 5 horas. Entonces, quiere decir que 322 personas en promedio se mueven en bicicleta por esta zona del centro de Puerto Vallarta. ¿Y para qué se mueven? La mayoría para ir a su trabajo y para hacer actividades propias. No son ciclistas deportistas que estén llevando su jersey, su casco, porque muchos de ellos no usan casco, incluso porque pues son personas que están a lo mejor iniciando en la bicicleta, se mueven a su trabajo, personas que de la tercera edad que también se mueven a hacer sus actividades, incluso niños que se mueven a la escuela por esta zona que es la ciclovía del malecón y que también pues atraviesa todo el centro. Entonces, el motivo de hacer estos registros era verificar cuántas personas, quiénes están moviendo, al menos en estas zonas. Después nos plantearemos llevar aforos en otras zonas para ver el impacto que está teniendo el uso de la bicicleta en nuestra ciudad. Pero ya el hablar de más de 300 personas, más de 300 viajes que se hacen en bici en el centro de la ciudad, nos habla de un muy buen número de personas que están usando este medio de transporte.
Así es, fíjate que me llama muchísimo la atención esto que mencionas, porque hace un par de meses empresarios de ahí del malecón exigían a la autoridad que se quitara el paso de las bicicletas porque según ellos ponen en riesgo la integridad de los peatones. Sin embargo, también hay que destacar que muchos de esos comerciantes, de esos dueños de restaurantes, han abusado de invadir el espacio del malecón. Algunos he llegado a contar hasta 140 metros cuadrados. Evitando o robándole espacio precisamente a los peatones. Esto sin contar a los vendedores ambulantes y por supuesto a los informales que hacen de ahí sus actividades, aquellos que se dicen artistas, que se dicen que hacen la forma de o aparentan ser estatuas. Y bueno, todos ellos son o están afectando los derechos que todos tenemos de circular libremente y en particular por obviamente los peatones, pero también los ciclistas. Y creo que es bien importante que todos dejemos bien claro que el malecón es para todos, no es para aquellos que paguen derechos de invasión ni para que hagan negocio, es para que todos los ciudadanos disfrutemos de esta infraestructura que se hizo precisamente para eso, pensando en eso. A mí me da mucha pena pensar que teníamos un malecón de arte con esculturas de artistas de primer nivel y que hoy pues eran opacadas por vendedores de fritangas o de artesanías chinas o de restauranteros voraces que pues creen que ellos tienen el derecho sobre los demás.
Sí, y bueno, esto es muy relevante lo que señalas, porque justamente hablando del tema de los peatones, lo que nosotros hicimos también en hicimos un registro de 5 días de entradas y salidas de peatones en la zona del malecón de Puerto Vallarta, y estuvimos registrando solamente en 5 horas diarias un total de 11.653 personas, es decir, un promedio de 466 personas que entran por hora al malecón de Puerto Vallarta. Y definitivamente esta cantidad de personas, que en ciertos días es mayor porque hay una dinámica de fin de semana y pues obviamente es un tema recreativo también turístico, definitivamente tienen el derecho de transitar. Y como dices, pues es importante que aquí nosotros lo que hacemos como Consejo Ciudadano Movilidad es plantearnos la posibilidad de que el espacio nos pertenece a todos exactamente y que podemos ocuparlo y que podemos ser civilizados y también ser muy empáticos de poder identificar cuándo debemos de darle prioridad a algún actor de la movilidad que es más vulnerable. En el caso de los ciclistas, quienes transitan por el malecón deben darle la prioridad siempre al peatón, incluso cuando estén utilizando la ciclovía. ¿Por qué? Porque al final de cuentas sabemos que tiene una naturaleza muy distinta esta ciclovía que se encuentra a la mitad de un espacio recreativo a la que se encuentra, por ejemplo, en la Avenida México, a la que se encuentra en Poetas, porque estás dentro de una vía, dentro de una vialidad, junto a un automóvil, junto a un autobús. Y las velocidades son muchísimo mayores, etcétera, ¿no? Hay otras características. Y hablando de justo de la naturaleza que tiene este espacio, es muy real lo que tú dices, porque la realidad es que ahora, hoy en día, hay algo que le planteábamos también al gobierno municipal actual, es que este espacio como existe hoy en día fue creado con otra finalidad, porque al final el lugar donde se encuentra la ciclovía está dentro de un arroyo vehicular que hoy en día no existe como tal, pero iba a ser una vialidad, y el espacio que utilizan todos estos restauranteros realmente es la banqueta. Entonces, y el espacio que se utiliza justamente del otro lado también es parte de la zona peatonal. Entonces, yo creo que todos podemos ocupar el espacio si nos damos cuenta que en primer instancia el que mayor prioridad debe tener es el peatón, porque es la persona más vulnerable en la calle. Y de ahí continúa obviamente las personas con discapacidad, luego los ciclistas y después pues ya hablaremos de los automotores. Y sobre el tema de los automotores pues está el transporte público, que es todavía más importante que el transporte privado y particular. Y en esta zona justamente creemos que se puede generar una dinámica de compartir el espacio, y para plantearnos la posibilidad de quitar incluso un espacio que incluso sería retroceder en cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible que señala la ONU y a la cual nos hemos comprometido como país. Quitar una ciclovía implicaría ir hacia atrás en el tema del cambio climático, porque estamos fuera de impulsar un tema de cuidado del medio ambiente, pues estamos diciendo no queremos estos espacios donde se utilicen donde se utilicen la bicicleta que no contamina. Entonces, y para poderlo quitar también planteábamos que tendría que haber un espacio alternativo, y hoy en día al ponerle caras a estas personas que transitan por allí en bicicleta, pues nos damos cuenta que hay niños que van a la escuela, que hay personas de la tercera edad, y que todas estas personas que utilizan este espacio, pues se les tiene que dar también una prioridad. Y obviamente en el tema de medir riesgos, sí, claro, es muy riesgoso que una persona en bicicleta atropelle a un peatón en el malecón, pero también es muchísimo más riesgoso que un camión atropelle a una persona en bicicleta en la calle Morelos o en la calle Juárez, dependiendo por donde quieras mandar a todas esas personas que utilizan la bicicleta. Entonces, cuando ya podemos hacer un análisis de riesgos, podemos medir el impacto. Y bueno, entendemos que siempre va a haber estas, siempre todos vamos a querer ver las cosas desde nuestro punto de vista y desde donde estamos, pero lo que queremos hacer pues es invitar a que todos veamos del otro lado también, ¿no? Y veamos quiénes
tener
son.
Empatía, creo que es lo más importante.
Empatía, exactamente.
Oye, Gaby, dame un momento para hacer una pausa y continuamos platicando contigo acerca de este tema tan interesante de la movilidad en bicicleta. Hacemos una pausa y continuamos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Regresamos aquí en Genios, Poetas y Locos, platicando con mi buena amiga Gaby Velasco, con quien hablamos acerca de la movilidad en bicicleta y cómo algunos sectores de la población, particularmente el comercial, ha estado abusando de los espacios y robándole también libertad a los peatones y a los ciclistas de circular. Estamos hablando precisamente del malecón de Puerto Vallarta, pero también en la calle Juárez, si no mal recuerdo, es donde se ve que también algunos negocios que ya tienen un lado del malecón afuera de sus mesas, también están sacando del otro lado, también limitando el paso de las personas. Y eso también decimos poniéndolas en riesgo, porque los camiones pasan y los autos pasan y las personas tienen que bajarse de la banqueta a caminar. Entonces sí, creo que se está dejando de lado al actor más importante de la movilidad, que es el peatón. Pero Gaby, hablemos un poco acerca de cuáles son los avances o cuáles son los trabajos que está realizando el Consejo Ciudadano de Movilidad.
Sí, pues bueno, uno de los puntos en los que queremos enfocarnos ahora ya como una asociación civil, que pasamos, nos fuimos y transitamos de ser un colectivo a ahora convertirnos en una asociación civil, justamente porque sabemos que necesitamos hacer unos esfuerzos más, de alguna manera, coordinados con diferentes instancias, no solamente municipales, sino también federales e incluso internacionales, para impulsar el tema de la movilidad en nuestra zona conurbada. Y algo en lo que nos queremos convertir justamente es en el organismo que tenga los datos, que tenga la información, que tenga las estadísticas que no se están generando desde hace muchísimo tiempo, porque realmente pues no hay datos que nos digan cuántas personas se mueven en bicicleta, cuántas personas caminan, cuántos puentes tenemos, cuántos semáforos incluso tenemos peatonales que estén funcionando, que no estén funcionando. Es en lo que estamos ahorita trabajando. Iniciamos con este aforo que te comentaba y les comentábamos sobre el malecón, sobre el espacio del malecón, pero vamos a estar continuando con midiendo el impacto del uso de no solamente de la bicicleta, sino también el impacto que tiene, ¿no?, el tema de la movilidad sobre los peatones. Y bueno, un tema pues seguramente es el tema del transporte público, y lo hemos visto con el tema de la pandemia, es uno de los aspectos que más perjudicó a la población y que incluso les hizo no poderse mantener como de alguna manera con todas las precauciones y cuidados de seguridad higiénica, ¿no? Porque veíamos como las rutas, la cantidad de camiones disminuyeron, la cantidad de personas eran más, incluso realmente no ha habido todavía un tema ahí de trabajo, pues al menos de seguimiento. Y hablando con las autoridades para poderles presentar estos datos que nosotros generamos, hemos estado escuchando de parte de ellos que hay varios proyectos de movilidad, que se cuenta con un programa de movilidad integral en el municipio, y que bueno, que en este año y el próximo estaremos viendo más proyectos que nos parecieron muy interesantes, que estaremos acercándonos para conocerlos de manera puntual y poder dar nuestros puntos de vista sobre la viabilidad o no de las cosas, porque la realidad es que después lo que pasa con la infraestructura, sobre todo lo vemos en la ciclovía de la Francisco Medina Ascencio, tenga algunos cuestiones que cuando nosotros transitamos sabemos que las distancias son pequeñas, que no son las reglamentarias, o que la cuestión de los árboles pide la visibilidad, o las salidas de los ciclistas, salidas y entradas, o incluso el hecho de que se estanque el agua, que no hay salidas o espacios hacia donde corra, etcétera, ¿no? Simplemente al final son cuestiones quizás un poco más técnicas, pero que, bueno, queremos, como le mencionamos también a las autoridades municipales en esta administración, pues estar ahí de la mano para poder, de alguna manera también hacerles nuestros comentarios desde la perspectiva que tenemos como Consejo de Movilidad, pero también generar esas estadísticas que desafortunadamente no se tienen el día de hoy en Puerto Vallarta.
¿Y cómo has sentido la respuesta de la autoridad? ¿Los has notado abiertos a estas posibilidades?
Fíjate que justo el jueves pasado hicimos una reunión para presentarles estos resultados del aforo que hicimos, tanto peatones como ciclista en el malecón, y pues nos sorprendió bastante el que hubiéramos tenido gratamente, nos sorprendió muy gratamente que hubo mucha participación. Cada una de las áreas que invitamos asistió, y cada una de las áreas en las que fueron representando al ayuntamiento, obviamente nos hablaron desde su perspectiva, pues cuáles son las problemáticas a las que se enfrentan actualmente, pero también cuáles son las actividades en las que están trabajando de alguna manera y cómo esto va a impactar de manera positiva el tema de la movilidad, ¿no? De la parte de la obra pública, por ejemplo, nos hablaban de que ya tienen al menos un estándar de que cada una de las obras que se realice, todas las nuevas calles, debe considerar también banquetas, que es una de las principales problemáticas que veíamos en todas las administraciones. De repente se ponía solamente la vialidad, pero no había banquetas. Entonces, realmente se consideraba solamente a los vehículos automotores, no se consideraba a las personas que iban a caminar a un lado, o no se consideran incluso a veces los cruces, cómo se va a mover la gente, cómo va a cruzar esa calle, esa avenida, es fácil o no es fácil. Por ejemplo, la calle, la avenida de las Torres, es una avenida que ahora ya pavimentada, es conflictiva en algunos espacios, aun cuando tiene muchos topes, es conflictiva en algunos espacios porque realmente, como al no tener semáforos, y no estoy diciendo que daba existir ahí, sino que el hecho de no obligar a la automotora a detenerse, son muy pocos los automovilistas que se detienen para darle el paso al peatón y que el peatón pueda cruzar. Entonces, lo hemos visto, ¿no? De repente todos los peatones andan ahí toreando los carros, viendo, aventándose, cuando realmente si promovemos más esta movilidad y esta pirámide de la movilidad que marca la prioridad es el peatón, y deberíamos de ver que cada vez que veamos un peatón debamos considerar que deberíamos de darle la prioridad a él.
Así es, Gaby, y fíjate que un tema que me parece bastante interesante es precisamente el hecho de que todo esto se podría resolver con educación. Con educación, con tomar conciencia, con ser empáticos, todo inicia desde uno mismo como ciudadano, pensando en que no nada más uno vive aquí, sino que tenemos que convivir con las otras personas, respetando los derechos de las otras personas y, por supuesto, viendo nuevas alternativas de movilidad, porque como bien decías en el inicio de esta plática, ya todas las vías están saturadas, son demasiados autos en la ciudad, y creo que una de las mejores alternativas para liberar la ciudad de tanta contaminación, ya ves que ahora ya nos llegaron con esta verificación obligatoria, pues mucha gente protesta, pero creo que la respuesta está en todos nosotros, en aparte de ser en tener una educación vial más amplia, por supuesto ser conscientes y pues tratar de buscar alternativas que en verdad nos van a salir más económicas, porque cuando el carro se te descompone ya casi de 1,000 para arriba, no baja. Y una bicicleta, la verdad es que es bastante cómoda, es muy fácil de arreglar, es económica, te obliga a hacer ejercicio. Digo, evidentemente tiene sus inconvenientes, como por ejemplo el calor que hace aquí en Puerto Vallarta, o ahorita la lluvia, ¿no? Pero independientemente de eso, creo que es un sacrificio, y si no un sacrificio, un esfuerzo que debemos hacer como ciudadanos, no solamente por nosotros mismos, sino por nuestro destino, por nuestra ciudad, por Puerto Vallarta, por esta ciudad que nos ha dado tanto y que a veces somos tan malagradecidos y no cuidamos lo suficiente como para devolverle un poquito de eso que nos ha dado a través de esforzarnos más, por ejemplo, haciendo el uso de la bicicleta. O no sé tú qué opinas.
Sí, y ¿sabes qué, Miguel Ángel? Aquí el tema es que podamos entender que no nacimos con un automóvil, que no nacimos en carro, ahora sí como dijera, ¿verdad? No naciste en carro. Entonces, que podemos prescindir del auto, que podemos ver las diferentes formas de movernos como eso, como una opción más que tenemos para movernos. Pero, por ejemplo, si sabemos que vamos a ir y utilizarlas de alguna manera, como tú mencionabas, sí, hay veces que las personas ponen como el tema del clima como uno de los principales obstáculos, adicionalmente a la parte de la seguridad, ¿no? De no sentirse seguros porque no hay tanta infraestructura para la bicicleta. Pero la realidad es que si hubiera cultura en los automovilistas de respeto al ciclista y de respeto al peatón, no sería necesaria la infraestructura separatista, que es esta que segrega la vía para la bicicleta y la vía del vehículo automotor. Y lo que realmente se trata es integrar todas las movilidades, pero como ha sido un tema de no respeto, de alta velocidad, de me aprovecho y trato de sacar ventaja, entonces hay que hacer estos espacios que permitan a las personas sentirse al menos seguras en un espacio utilizando la bicicleta. Y al final, yo, por ejemplo, mi principal medio de transporte es la bicicleta, pero también utilizo plataformas digitales cuando necesito utilizar, cuando tengo que ir guapetón a algún lugar o con un vestido, y no quiere decir que no puedas usar vestido, pero cuando tengo que ir de alguna manera a algún lugar o cuando tengo que cargar ciertas cosas, etcétera, utilizo plataformas digitales o también utilizo el taxi o también porque tengo cerca una, lo que antes en los barrios o en las diferentes colonias eran las bases de taxistas, ¿no? Que eran las que tenías por colonia. Yo tengo una en la esquina, entonces también utilizo el taxi y también camino. Y también, al final de cuentas, de eso se trata, que podamos ver el tema de la movilidad de una manera más amplia. No solamente decir, tengo que ir en carro a esto, porque en muchas ocasiones vas a hacer 10 cuadras, 20 cuadras y te vas en carro. ¿Y qué implica esto? Implica estacionamiento, implica el consumo de gasolina, implica el moverte, implica muchas cosas. Y al final es que la gente pueda tener esas posibilidades y que a lo mejor 6 meses dice yo no uso la bicicleta por el clima y los otros 6 meses que del año, donde sí tenemos un maravilloso clima, iniciando a lo mejor noviembre, diciembre, que podamos verla como una opción muy viable, que además nos va a ayudar en el tema de la salud, pero que adicionalmente también nos va a hacer muy felices, porque es al final es hacer deporte y bueno, todas las secreciones que nuestro cuerpo genera también nos hacen sentir mayor satisfacción, cosa que no sucede al transportarte en un automotor, porque lo que vas haciendo es más bien estresarte de todo lo que pasa a tu alrededor.
Así es, Gaby, es como verlo desde una pecera, y lo importante para todos es que vivamos la ciudad, disfrutemos la ciudad, pues conozcamos nuestra ciudad, porque a veces estar en auto te aísla un poquito de ello, y vivirlo de cerca, igual subiéndote el camión, pues es volver a sentir tu ciudad. Muy bien, querida Gaby, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en este espacio Genios, Poetas y Locos, y estaremos muy atentos a las actividades que se realicen en materia de movilidad, particularmente no motora.
Ay, muchísimas gracias por el espacio, Miguel Ángel, y les invitamos a toda tu linda audiencia que nos sigan en redes sociales. Estamos como Movilidad PV de Puerto Vallarta en Facebook y también pueden buscarnos en Instagram para que puedan enterarse de las actividades y acompañarnos también y ser parte de esta cultura de seguridad vial en Puerto Vallarta y también en Bahía de Banderas.
Muy bien, Gaby, pues muchísimas gracias. Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Estamos en la recta final de Genios, Poetas y Locos y ya es momento de escuchar la cápsula animalera con nuestras amigas de Sociedad Animal. En esta ocasión, Amelia Fuentes nos habla sobre el golpe de calor en las mascotas. Adelante, Amelia.
Soy Amelia Fuentes de Sociedad Animal y hoy queremos platicarles acerca de un tema muy importante que es el golpe de calor en nuestros animalitos de compañía. Los perros y también los gatos son mucho más sensibles que nosotros los humanos al calor. Tener que soportar fuertes temperaturas puede ser sumamente peligroso para ellos. ¿Pero y qué es un golpe de calor? Es el nombre común que utilizamos para referirnos a la hipertermia, que es una subida de la temperatura corporal. Los perros no sudan o transpiran, solo pueden eliminar el calor a través de 3 mecanismos, que son el jadeo, también a través del sudor de los cojinetes de sus patas y a través de zonas con poco pelo como el abdomen. Un golpe de calor en perros puede elevar su temperatura corporal hasta 42 grados. La temperatura media normal de un perro es entre 38 y 39 grados centígrados. Las consecuencias de un golpe de calor son muchísimas. Los daños y desequilibrios fisiológicos que se pueden producir son como problemas vasculares, hemorragias, problemas respiratorios, problemas neurológicos, renales, hepáticos, cardíacos. Y todos estos efectos, por mencionar algunos, pueden ser temporales o permanentes. E incluso se puede producir la muerte del animal en 15 minutos. Hay muchos factores de riesgo que debemos tomar en cuenta para evitar el golpe de calor, como por ejemplo la alta temperatura en el exterior, la humedad ambiental elevada, los espacios reducidos como el coche, una habitación completamente cerrada, el balcón, etc. Poca agua a su disposición o que no se cambie a menudo, falta de sombra, perros atados y que intentan acceder al agua o sombra y no pueden, sacarlos a ejercitarse durante las horas más calurosas. ¿Y se puede evitar un golpe de calor? Hay una serie de precauciones a tomar en cuenta, como siempre dejarles agua fresca accesible para ellos, dejarlos en espacios ventilados y con sombra, sacarlos a pasear a primera o última hora del día, evitando las horas más calurosas, no dejarlo nunca dentro del carro. ¿Y qué debemos hacer si nuestro animalito sufre un golpe de calor? Primero que todo, debemos actuar de forma eficiente y con rapidez. Contactar a nuestro veterinario e informarle la situación. Una primera medida de auxilio es conseguir que la temperatura corporal baje, pero nunca repentinamente. No es recomendable cubrir al animal con toallas o someterlo a medidas extremas como baños de agua o hielo. Se le puede mojar con agua, pero esta debe de ser temperatura ambiente. Se le puede también proporcionar agua de beber, pero no debe de tomarla rápidamente, así como tampoco en grandes cantidades. Todo esto se puede evitar simplemente siendo responsables y empáticos con nuestros animales. Es considerado maltrato animal el tenerlos en azoteas, balcones, amarrados y sin sombra o agua. Si tu idea de tener un animal es para dejarlo en estas condiciones, no lo tengas. Es un ser vivo y merece respeto. Gracias por su atención y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Sociedad Animal AC.
Gracias a Amelia Fuentes por esta interesante información. Ahora es turno de nuestro buen amigo Armando Rubio, especialista en fauna silvestre, quien nos hablará sobre las consecuencias legales de poseer y criar loros. Una especie, por cierto, protegida. Adelante, Armando.
Hola, ¿qué tal, amigos? En esta ocasión vamos a hablar acerca de las aves en cautiverio. Pues sí, es muy bien sabido que aquí en Puerto Vallarta y en Bahía, a mucha gente le encanta tener pericos, loros y guacamayas como mascotas. Nada más déjenme recordarles que a partir del 2008, en México, en todo el territorio nacional de la República Mexicana, se encuentra prohibida la venta, la posesión de los mismos. Así es que si usted le encanta tener este tipo de animales en cautiverio e incluso los está creando, solo los mexicanos, aclaro, los está criando para una posible venta, pues lamentablemente es un delito federal que puede ser pagado con 9 años de cárcel y una multa bastante severa. Hay algunos otros animalitos que se pueden reproducir en cautiverio y vender como mascotas y que no requieren un aprovechamiento ante la Dirección General de Vida Silvestre, como son los agapornis, los australianos, las ninfas, aunque bueno, son exóticos. Por favor, nunca intente de liberarlos, ya que bueno, pueden ser nocivos. Alguna fauna que se encuentra hoy en día como invasora, pues está catalogado en los loros de Argentina, que en las grandes urbes y ciudades del país, pues ya se encuentran haciendo colonias en vida silvestre, ocasionando que desplacen a las de la zona, que compitan por alimento con las de aquí de la zona, pues bueno, ya es una contingencia ambiental. Así es que bueno, ya lo sabe, si usted quiere adquirir un animalito, denle una vida digna, un lugar bastante amplio. Vuelan, requieren un lugar bastante amplio, un encierro bastante amplio para que pueda tener toda su actividad de vuelos cortos y un poco largos, sus perchas, alimentación variada, no nada más comen semillas de girasol, aclaro, porque mucha gente lo único que les da ni masita, ¿sí? Acérquese con su médico veterinario especializado en fauna silvestre para que le dé pues una asesoría acerca de lo que debe comer y no debe comer y qué cuidados debe de tener. Y ya lo sabe, ninguno que es mexicano debe tener la venta, se debe tener en cautiverio, no se deben de tener, ¿ok? Entonces, bueno, aclarado el punto, pues ya sobre aviso no engaño, queridos amigos. Así es que ya lo saben, cuídense, si les llega Profepa, la van a pasar muy mal. Gracias. Nos escuchamos en la próxima.
Muchas gracias, Armando, por esta interesante reflexión. Y antes de despedirme, te voy a platicar sobre la función especial de recaudación que el productor, escritor y director Alberto Sosa presenta el 24 de junio en el Centro Cultural Cuale. Son las obras Que no se culpe a nadie de mi muerte, de Humberto Robles, y la obra ganadora del primer concurso nacional de monólogos, Tengo un arma, de Alberto Sosa. Esta última puesta en escena que le apuesta más a la actuación, que no es un trabajo complaciente y que puede ser incluso perturbador o hasta incómodo por momentos, pues el personaje llamado Farolín atraviesa por una situación límite por la que a nadie le gustaría pasar y da precisamente esa sensación al espectador de qué bueno que le pasó a él y no a mí. Así es que ahí está esta invitación para el próximo 24 de junio en el Centro Cultural Cuale, ubicado en la calle Aquiles Cerdán 437 en la colonia Emiliano Zapata. El donativo es de $200. Por otra parte, quiero comentarte que en el Centro Cultural Biblioteca Los Mangos se celebrará el segundo aniversario del Club BNG Exclusive, una muestra gastronómica que destinará parte de los fondos recaudados al Centro Cultural que tanto necesita apoyo para poder, por ejemplo, en este caso, realizar la impermeabilización de su azotea. Y es que cabe destacar que por más de un cuarto de siglo el Centro Cultural, la Biblioteca Los Mangos, ha sido parte fundamental en la promoción y difusión cultural y ha dado servicio a toda la comunidad de Puerto Vallarta. Así es que si tienes oportunidad, acude a esta celebración del segundo aniversario de Club BNG. Otro evento que vale la pena comentar es la muestra Retrovisor. La historia puede verse más cerca de lo que parece en la Oficina de Proyectos Culturales. La exposición presenta una línea de tiempo que abarca 104 años de iniciativas culturales en Puerto Vallarta, pasando por la música, el teatro, el cabaret, las artes, la danza, el cine, la moda, la arquitectura y mucho más. Es una extraordinaria muestra fotográfica en la cual podrás conocer la historia cultural de este municipio. En la música, en el cine, te dejo con el tema principal de Top Gun, composición de Harold Faltermeyer y Steve Stevens, una película de la que ya hemos hablado en otras ocasiones y que si tienes oportunidad de verla, hazlo, tanto la primera como la segunda parte, y es que estas tienen muy muy buenos momentos de acción y son muy emocionantes, aunque claro, con los típicos clichés de Hollywood. Como en cada ocasión, el tiempo es nuestro verdugo y es momento de despedirme, no sin antes agradecer en la dirección de Radio Universidad aquí en Puerto Vallarta a Susana Mendoza Carreño, en la producción general a Chepe Gómez y en la operación y realización de este programa al inigualable George Q. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y yo te deseo que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.